Radio República presenta en su espacio Cuando los pueblos deciden vivir en la verdad.
Me gradué en el Instituto Militar hace 2 años. Soy oficial de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional.
Vivir en la verdad. Una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad.
La patria anda como muriendo por tanto pesar, pero hay muchos de sus hijos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, que han de levantarla y refundarla basados en los principios de plena soberanía, libertad y justicia. Con todos y para el bien de todos.
Abuelo, háblame de aquella república.
Vivir en la verdad. Doce y cinco minutos de la madrugada. Un anciano de pie en el portal de su casa, con la ansiedad marcada en su rostro.
¡Al fin llegas, Fernando!
Abuelo, otra vez despierto esperando por mí.
¡Sucedió algo grave!
¿Grave? ¡Tania! ¿Dónde está Tania? ¡Le ha pasado algo a mi hermana!
El teniente me sobrecargó de trabajo por haberle pedido participar en el operativo. Como para que no se lo pida de nuevo, ¿no?
12:10 de la madrugada. Sentada ante su escritorio, la sargento Maura Rosales repasa los documentos referentes a los arrestados la noche anterior.
Este es el último expediente. Ya tiene su foto. Hay un moretón en el rostro. Cortesía del agente Santiago. Es una joven de buena apariencia física.
Maura relee una y otra vez el nombre de la muchacha.
Tania. Tania Alvarado. ¿Alvarado? Santo cielo, Fernando tiene una hermana que se llama así. ¿Pero cómo es posible esto?
La evidencia es incuestionable.
¡Tenemos presa a la hermana del teniente Alvarado!
¿Pablo León? Que mi hermana estaba esta noche en la casa de Pablo León y que la policía se lo llevó preso a todos. ¿Quién te dijo todo eso, abuelo?
Una vecina de Pablo. Tania le dio nuestro teléfono cuando se la llevaban detenida y le pidió que me avisara.
No, es que no es posible, abuelo. No, no es posible.
Fernando, tienes que averiguar dónde se la llevaron.
Tania. Tania estaba allí.
Fernando, por el amor de Dios, reacciona. Toma tu celular y llama a las estaciones de policía. Si no lo haces, me voy yo mismo a recorrerlas una a una hasta dar con mi nieta, carajo.
Abuelo, no. No hace falta que usted vaya a ninguna estación de policía. Yo sé dónde está mi hermana.
Y ahora el coronel Mendoza no responde al teléfono. Cuando más falta hace. Aunque no sé si comunicarle al coronel lo de la detención de la hermana de Fernando sea lo más conveniente.
12:30 de la madrugada. Una joven sargento que no sabe qué hacer en estos momentos.
Lo llamo a él primero. Hablo con Fernando. Fernando estuvo apartado durante todo el operativo, sentado en el auto dirigiendo por el walkie-talkie. No vio a los detenidos, ni siquiera cuando los trasladamos al vehículo que los trajo aquí. Dios mío, ¿sabía o no sabía que su hermana era parte de este grupo contrarrevolucionario?
¿Qué hacer? Es la pregunta a la cual no haya respuesta.
Por otra parte, el coronel querría saber esto de inmediato. Está claro que desconfía de Fernando. Por algo me pidió que lo espiara y lo delatara si veía algo inapropiado en su conducta. Y yo accedí sin reparos. En eso te has convertido, Maura, en una vulgar delatora de tus compañeros.
La sargento Maura Rosales coloca su mano derecha sobre el auricular del teléfono.
Como si el coronel Mendoza no tuviera defectos en su comportamiento como militar. Es bien sabido que vive a cuerpo de rey, mientras nosotros, sus subordinados, pasamos las mismas carencias de todo el pueblo.
Pero hay más, sargento Rosales. Y usted fue parte de ello la noche anterior. ¿Lo recuerda?
Le fuimos encima a un grupo de gente, solo por pensar diferente.
Les derribaron a golpes la puerta de su casa. Los golpearon, les confiscaron sus pertenencias.
¿Dónde está la dignidad de nosotros los militares? ¿Dónde?
Ay, no pasa ni un taxi. Ningún transporte, nada. Maldición. Es del departamento. Aquí el teniente Alvarado. ¿Qué sucede?
Teniente, le habla...
Sí, sargento. Sé que es usted. ¿Qué sucede?
Teniente, le llamo porque tenemos aquí a...
A mi hermana Tania. Lo sé. Sargento, necesito que me envíe el auto de guardia a recogerme de inmediato. Le doy la dirección.
Un edificio gris de 8 plantas. Un sótano con 16 celdas individuales. Un sótano también gris, sin ventanas. Mudo testigo, tanto de infinidad de injusticias como de actos de valor. En dos celdas apartadas del resto, han encerrado a dos jóvenes.
Pablo. Pablo, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, Tania.
¿Cómo te sientes?
Pues la cabeza me quiere estallar y tengo los oídos un zumbido como de un motor desafinado.
Ese salvaje te golpeó demasiado en la cabeza. ¡Abusador! ¡Son todos una partida de abusadores y cobardes!
No grites, Tania. Es inútil hasta ahora. Y cuando lo haces, veo estrellitas de colores.
No puedes dejar de bromear. Hay que llevarte a un médico. Esos golpes son muy peligrosos.
Ay, no me van a llevar por mucho que lo pidas. Ay, por favor, perdóname por haberte involucrado en todo lo que sucedió.
¿Perdonarte? Yo no tengo nada que perdonarte, Pablo. Yo estaba con ustedes porque fue mi decisión. Yo quise ir a esa reunión a conocerlos.
Pero... tú no perteneces a nuestro movimiento de resistencia, Tania. Ay, no es justo que te hayan golpeado y te hayan traído aquí. Yo no pensaba...
Pablo, es verdad que yo no soy parte de tu movimiento. Pero eso se termina ahora mismo.
¿Qué quieres decir?
Que te pido que me aceptes como miembro de la resistencia.
Gracias por enviarme el transporte, sargento.
No hay por qué. Teniente...
¿Dónde está mi hermana?
En la celda 2 del sótano.
¿La has visto? ¿La golpearon durante el operativo?
La vi durante el operativo. Y sí, tiene algunos golpes, pero nada grave, se lo aseguro.
Maldita sea. Ese fue Santiago. Le voy a partir el alma a ese tipo. Te juro que me las va a pagar.
Calma, teniente, se lo ruego.
¿Pero cómo pretendes que me calme? Esta noche he sido un idiota más no poder. Esta noche estuve sentado en mi auto, dando órdenes para que abusaran de mi hermana a unos pocos pasos de mí. Idiota, mil veces idiota. Voy a verla ahora mismo.
Teniente, usted no puede hacer eso y lo sabe. Para bajar al sótano a ver a los detenidos tiene que autorizarlo el oficial de guardia. ¿Y qué razón le va a dar?
Que tengo necesidad de interrogar a los detenidos.
Usted sabe que eso no es razón convincente a estas horas.
Pues le diré que tengo nueva información. de que ellos preparaban un acto de violencia y que...
Pero se da cuenta de lo que está diciendo, teniente. ¿Y qué pasará mañana cuando venga el coronel y lea el acta? ¿Usted va a inculpar a esa gente de un delito falso? Contrólese y piense con claridad, porque entonces no hay mucha diferencia entre esa actitud suya y la del agente Santiago.
El teniente Alvarado mira a su subordinada con severidad, pero poco a poco va suavizando su gesto. Poco a poco va sintiendo un peso enorme sobre sus hombros y sobre su conciencia.
Tiene razón, sargento. Gracias por su consejo. ¿Tiene la foto de ella?
Aquí está su carpeta. Tome.
Fernando toma la carpeta como si le quemara. La abre y ve la foto de Tania. Bajo el párpado izquierdo tiene un moretón y en su labio superior una partidura. Pero hay algo más que le llama la atención al oficial de inteligencia.
Está sonriendo. Tania le está sonriendo a la cámara.
Las 3 de la madrugada. Ante la ventana de su cuarto, un anciano contempla la calle, ahora casi en total silencio.
Terminé la carta. Ahora no podré dormir por el dolor en las manos. Además, ¿cómo dormir sabiendo que mi nieta está en una celda merced de sabe qué o quién? Ay, mi nieta, yo lo veía venir y caray.
Usted es un hombre sabio. ¿Y quién conoce mejor a los jóvenes que sus abuelos?
Esa rebeldía desde niña ante todo lo mal hecho. Ese rechazo suyo en la adolescencia a las cosas sin sentido de este sistema. A sus imposiciones de fuerza, a sus prohibiciones arbitrarias, a sus dogmatismos. Yo sabía que Tania un día cualquiera hallaría su camino. Y ese día parece que ha sido el de ayer.
Ahora el pensamiento cruza a su otro nieto.
Fernandito, qué golpe para ti, muchacho. El carcelero de su propia hermana. Qué golpe.
El sótano de un edificio gris. La maldad cobra.
Pablo. Pablo. Te estaba hablando. ¿Por qué no me respondes? ¡Pablo!
Tania pega su rostro a los barrotes y trata de ver la celda contigua donde está Pablo León. Lo que ve la estremece.
¡Por Dios! ¡Se ha desmayado! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Pablo León necesita ayuda! ¡Guardias!
Radio República les ha presentado Vivir en la Verdad, una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad. Actuaron en el capítulo de hoy el abuelo Luis Felipe Bagós, Fernando Gerardo Riverón, Maura Sebe Matamoros, Tania Yolanda Esteban, Pablo Héctor Trastuá. Producción y dirección general Jorge Trilla, les narró Eduardo Alemán.